Muy buenos días.
Tienes tu tal? Público fiel, que lo sepas, ¿eh? Dos en concreto me han preguntado por ti.
Ah, pues mira, eso siempre es agradecer. Sean a favor o en contra, lo importante es lo que uno diga, tenga alguna relevancia. Si pasa desapercibido, no vale para nada.
Oye, antes que nada, preguntarte por el plenilunio que empieza hoy, que tú como concejal de Santa Cruz, imagino que estarás en algún evento de los que vaya a preparar este fin de semana, ¿no?
Bueno, la verdad es que estamos muy ilusionados con el plenilunio de este fin de semana. Arranca esta noche con una exhibición de drones que creo que va a ser novedosa y espectacular. Además, creo que es bueno ir a esa especie de sustitución progresiva de los fuegos artificiales por los drones, porque tiene menos molestia para vecinos, para mascotas, para los niños, para la gente con espectro autista, etcétera, y además visualmente resulta mucho más espectacular.
A mí me lo parece. Los espectáculos de drones son bárbaros, ¿eh?
Son bárbaros. Vamos a ver qué hacéis. A mí me han dicho que está muy bien, pero si te soy sincero, yo no lo he visto y voy como un niño a ver el espectáculo. No,
es que sabes lo que pasa, no, que ¿dónde entrenan? ¿Dónde entrenan esa gente? ¿Dónde entrenan? Porque tiene que ser de noche.
Yo supongo además que tienen que entrenar habitualmente en descampados y al aire libre y por la mañana, que se ve mucho menos, lo ven ellos. Y cuando es por la noche y con luces, cuando ya oscurece, pues resulta mucho más espectacular. Pero ya te digo que yo en esto, pues la verdad es que no lo conozco en profundidad y será esta noche en la zona, digamos, portuaria y a cargo de la Sociedad de Desarrollo. Y a partir de ahí es cuando se desencadena una amplia variedad de actividades musicales, de teatro, de actividades para niños, gastronómica, algo que va desde la Recova, que se convierte en un verdadero epicentro de música y actividad frenética, al Parque García Sanabria, toda la Alameda del Duque de Santa Elena, el cuartel de Almeida, que también tiene una parte de exhibición, digamos, de maniobras militares y de recreación histórica. En fin, yo creo que es un programa muy extenso que permite dinamizar toda la ciudad, de manera que se convierte en una especie de mezcla entre la noche en blanco de mera actividad cultural y ven a Santa Cruz desde el punto de vista comercial, porque también se trata de activar todo el comercio y la restauración y sea un enorme fin de semana. Yo estoy seguro de que a poco que nos respete el tiempo, y yo creo que sí, va a ser un fin de semana fantástico.
Pues yo te voy a pedir a ti ayuda para que a ver si convencemos a los políticos de Santa Cruz, que se creen que solamente vienen de Santa Cruz para el norte, para que sean conscientes de que del norte también vamos para Santa Cruz y que nos tienen que tener informaditos de las cosas que hacen, porque yo conozco mucha gente que va a Santa Cruz de fin de semana como antiguamente venían los de Santa Cruz al puerto.
Pues tienes toda la razón. Tenemos que acelerar esa promoción interna dentro de la isla. Yo siempre lo digo, Santa Cruz es un destino no competidor, sí competitivo. Nosotros no tratamos de competir contra nadie ni quitarle público a nadie, sino que seamos competitivos de manera conjunta, ofrecer actividades y todo tipo de algo que ofrecer a los ciudadanos. Lógicamente contamos con una mayor, digamos, potencia desde el punto de vista de la capacidad, por ejemplo, como motor cultural en cuanto a actividades de teatros o de conciertos que quizás no puedan tener otros municipios, pero eso no significa que vaya en su detrimento, muy al contrario, va primero en favor de ciudadanos, que se le ofrece esa oferta musical, cultural y de ocio, y segundo, que también un público más activo significa un público más generador de recursos por una parte y gastador, si me permites la palabra, la expresión, por el otro. Y también de eso se benefician, por supuesto, los municipios del norte.
Pues este fin de semana, plenilunio, que no se olvide nadie de que en Santa Cruz hay una oferta cultural muy interesante que empieza a partir de la tarde de hoy. Pero José Alberto, yo quería hablar contigo de qué ha pasado este fin de semana. Esta semanita en las comisiones de seguimiento, la comisión de investigación, que se están desarrollando en el Parlamento de Canarias con respecto a las compras producidas sobre la época del COVID en temas de pandemia. Porque creo que está siendo decepcionante, ¿no? Yo he escuchado alguna intervención tuya que está en el canal del Parlamento de Canarias, donde realmente tú empiezas a enfadarte ya con las actitudes, ¿no?
Sí, ya me gustaría a mí poder hablarte solo de cosas culturales y actividades comerciales y de administración en la ciudad. Pero hay una parte más fea que también nos está tocando afrontar, en este caso en el Parlamento de Canarias. Y una de ellas es precisamente esa comisión de investigación. Yo, además, cada vez entiendo más a toda esa gente que dice, bueno, las comisiones no valen para nada, solo valen para que los políticos echen la basura unos a otros. Y yo siempre he estado en contra de esa expresión, porque creo que más allá de las responsabilidades judiciales y de los juicios y de las investigaciones que siguen adelante, hay una actividad paralela que es la responsabilidad política. ¿Qué significa esto? Que tenemos que saber qué ocurrió, primero, para evitar que vuelva a ocurrir, y segundo, para establecer esa responsabilidad política, más allá de la penal, de manera que sus responsables no pasen a lo mejor 10 o 15 años en tanto se dilucidan todas las responsabilidades penales y sigan con toda la cara del mundo haciendo lo mismo sin asumir ninguna de ellas. Digo esto como preámbulo y no quiero enrollarme, pero también te digo la segunda parte, sí, yo me encuentro personalmente algo decepcionado por lo que estamos viviendo, porque ya hemos avanzado en muchas convocatorias a personas que tienen que, digamos, testificar, si me permites la expresión.
Hacer comparecencia en el Parlamento para explicar su comportamiento con dinero público.
Claro, para que digan lo que conocen, lo que saben, lo que vivieron, bien desde el punto de vista técnico, profesional, político, como profesionales del sector que puedan aportar su visión. En fin, hay que hacer una visión amplia. Además, todos los grupos tienen posibilidad de aportar, digamos, a las personas que ellos consideran que tienen algo que decir. Pues bien, lo cierto es que prácticamente la mitad de las personas citadas se han limitado a acudir y a callar, a no decir absolutamente nada, a acogerse a su derecho de no declarar. Oye, yo entiendo que ese es un derecho. Tienen la obligación de ir y algunos tienen el derecho a no declarar. Especialmente lo puedo entender cuando están incursos en un procedimiento penal, están siendo investigados por la causa y prefieren, además a consejos de sus abogados, no decir nada, no vaya a ser que les perjudique de alguna manera. Pero eso lo estamos tomando en el Parlamento con una naturalidad que a mí me avergüenza. Es decir, hay portavoces de determinados grupos que no solo lo entienden, sino que lo aplauden y lo alientan. Y oiga, una cosa es el derecho a no declarar en su contra de cualquier compareciente y otra es la obligación que tenemos todos los diputados a intentar sonsacar toda la información posible de las personas que vengan. De la manera que sea, haciendo un interrogatorio riguroso, buscando, digamos, a veces incluso provocar esa reacción para hacerles hablar. Todo eso forma parte de nuestra obligación como diputados. Y yo lo que veo es algunos cuantos portavoces, especialmente los del grupo de gobierno anterior, los del Partido Socialista y los de Nueva Canaria, que cuando llegan allí, un compareciente que no quiere hablar, que no quiere abrir la boca, pues dice, pues gracias por venir, entendemos su derecho a no declarar, oye, a qué se le siente aliviados, porque no quieren establecer esas responsabilidades, porque lo único que buscan es fabricar ese muro de contención ante las responsabilidades cada vez más evidentes que tuvo el gobierno anterior. Y hay algunos que tienen la cara dura de decir en medios de comunicación que el hecho de que los comparecientes no hablen significa una confirmación de la buena gestión del gobierno anterior. Oiga, todo lo contrario, no sea cara dura. Todo lo contrario. Oiga, si no hay nada que esconder, si está todo bien hecho, ninguno tiene problemas en hablar. Esto lo sabe hasta, en fin, mi sobrino de 8 años, ¿no? Pues no, ellos están empeñados en esa realidad paralela en el que siguen sosteniendo no solo que todo se hizo bien, sino que se hizo mejor que nadie. Y claro, la realidad es la realidad. Y aquí falta dinero que alguien sea, perdón por la expresión, pero es que, te confieso que sí estoy caliente, alguien se lo ha mamado.
Que se lo ha mamado.
A ver si nos enteramos, a ver si uno sintoniza ahora Gente Radio, lo pone bien allí y lo escucha. Mire, José Alberto Díaz Esteban lo dice así: se han mamado millones de euros en la pandemia, en el momento de mayor dolor, de mayor miseria, de mayor miedo, de más cantidad de muertos. Habían unos cuantos señores que se llamaban por teléfono, y eso está acreditado en la investigación judicial, y se decían cosas como: hermano, nos vamos a forrar. ¿Entiendes?
Lo peor, José Alberto, es que se lo siguen diciendo.
Claro.
A fecha de hoy, porque no les ha pasado nada. No les ha pasado nada.
Claro. Entonces te cuento lo que pasó efectivamente en la última. Perdón porque el preámbulo ha sido un poco...
No, amplio, pero se te agradece.
Es que si no, no se entiende, ¿no? Pues el último día vinieron dos comparecientes, uno que efectivamente se acogió a su derecho de no declarar, porque está imputado, el señor Lastra, y otra, un señor que se llama Pablo Carranza, que es el asesor fiscal y laboral de la empresa RR7, que es la empresa que cobró 4 millones de euros por unas mascarillas que nunca entregaron. Él no,
y que no ha devuelto, que no ha devuelto el dinero, ni el gobierno canario lo ha recortado.
Como diría mi abuela, ni está ni se le espera.
Se lo han mamado, claro, vaya, se lo han mamado.
Entonces, resulta que este señor, que es verdad que no está imputado, ¿por qué? Porque él es un mero asesor, desde el punto de vista legal, de un mero asesor fiscal. Igual que no está imputado en la cárcel el asesor fiscal de Messi, de Cristiano Ronaldo o de Cuéntame qué te pasó. ¿Por qué? Porque el titular de la acción fiscal es quien está sometido a la acción penal y no el asesor. Otra cosa es que uno, si se da cuenta y habla con el titular de la empresa y con el asesor laboral y fiscal, se da cuenta quién es el que sabe, quién es el que hizo las cuentas, quién es el que manejó el dinero y quién, bueno, puso la mano para el caso, ¿no? Y este señor vino a la comisión de investigación con una actitud absolutamente prepotente a intentar hacernos a todos pasar por idiotas y a decirnos, por ejemplo, que él, a pesar de que esto ocurrió hace apenas 3 años, en el 2021, que él no se acordaba muy bien ni desde cuándo era el asesor fiscal de la empresa, que no sabía si era el 19, el 20, y que además no se acordaba ni siquiera de cuál era el volumen de facturación anual de la empresa. Es decir, el señor que elabora las cuentas, que entrega los impuestos, que hace eso, dice que no se acuerda, a pesar de ser citado a una comisión de investigación, si el volumen de facturación de la empresa podían ser 500.000 euros, 5 millones o 50 millones. Y oiga, no es lo mismo. No es lo mismo la relevancia de una factura de 4 millones de euros si eres Inditex y facturas 20.000 millones de euros al año. Hombre, esto es una menudencia y se me escapa, que si eres RR7, compras y vendes coches y te pasan una factura por venta de mascarillas, que tú no te dedicas a las mascarillas, por la facturación de 4 años de tu empresa, ¿verdad que no es lo mismo?
Está claro.
Pues este señor se cree que los demás somos idiotas y que de eso, bueno, pues los demás no nos enteramos y que él no tiene por qué acordarse. O, por ejemplo, este señor es el de la famosa fotografía, seguro que te acuerdas que salió en varios medios de comunicación, de una comida amistosa, una comida familiar, según él mismo definió, donde aparece en verano del 2021 con el presidente Ángel Víctor Torres, con uno de los familiares y asesores de la empresa RR7 y con otro familiar. Pues bien, cuando todo esto ocurría, cuando había cobrado 4 millones de euros y no había entregado el material, cuando 2 meses antes habían tenido que renegociar el contrato porque llegó un cargamento de mascarillas falsificadas, incautadas por aduanas y destruidas, según dice él, por los agentes de aduanas, él dice que llega un verano en el Cotillo, se encuentra casualmente con el presidente del gobierno, está el presidente del gobierno que ha pagado esos 4 millones, ha autorizado esos 4 millones, y uno de la empresa que ha recibido los 4 millones, y a ninguno de todos ellos se les ocurrió ni siquiera hablar del tema. Hablaron solo del fútbol y del verano.
Yo.
Ojo, ¿eh?
Deben estar acostumbrados a facturar 4 millones en material que no entregan. Deben estar acostumbrados, claro. Es una cosa normal.
Pero ponte en la cabeza, ¿eh? Verano del 2021, estábamos todos, que es que no hablábamos de otra cosa.
La desescalada, estábamos saliendo de la desescalada.
Claro. Estábamos todos a ver si la mesa podían sentarse 4, si las mascarillas habían llegado, cuál era la novedad, que no había test y te costaban los test a no sé cuántos euros, de todo, pero ellos no. Ellos se sentaron en el Cotillo allí a tomar el sol y a hablar de fútbol. Coño,
es una vergüenza.
Es tratarnos por idiotas, no puede ser.
José Alberto, pues tiene que haber unas conclusiones de esa comisión de investigación,
claro,
que clarifique y que los ciudadanos sepamos lo que ha pasado.
Y queda mucho por saber, entre otras cosas, porque también las citaciones van, digamos, en orden desde el punto de vista primero de las empresas, de los expertos sanitarios, que lo que dijeron fue confirmar que a ellos, que estaban en el comité de gestión, nadie les consultó nada de las compras, a pesar de que la estrategia en la primera fase era exclusivamente, digamos, de compra de material, porque no había ni vacuna siquiera. A ellos nadie les consultó nada y, por lo tanto, la responsabilidad de todas las operaciones es exclusivamente política, de quienes estaban en ese comité de gestión. Y ese comité de gestión lo formaba quien lo formaba. Lo formaba el presidente del gobierno, José Víctor Torres, el vicepresidente del gobierno, Román Rodríguez, el consejero de Obras Públicas, Chano Franquis, el consejero de Sanidad, en primer lugar, Julio Pérez, después hubo otro más, y después los técnicos que eran el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, el director de comunicación, el director José Julián Isturiz de la parte, digamos, de Hacienda, en fin, un montón, y por supuesto Antonio Olivera, mano derecha y viceconsejero de Economía del presidente. Claro, esos eran los que hacían el comité técnico asesor, que de técnico tienen lo que yo de obispo de Mondoñedo, eran todos políticos. Y ellos son los que decidieron qué, cuándo, a quién y por qué se compraban. Y ellos decidieron, alguno de ellos decidió y tuvo que levantar el teléfono y decidir que la mejor idea del mundo era comprarle 1 millón de mascarillas a una empresa que se dedicaba a comprar y vender coches. Mientras al mismo tiempo tenían ofertas de empresas que sí se dedicaban a la gestión sanitaria y que les ofrecían mascarillas similares a menor precio, alguien decidió que la mejor idea del mundo era llamar a un tipo que no había visto una mascarilla ni por equivocación, y encargarle por 4 millones de euros que las trajera a Canarias, desde no se sabe dónde. Oiga, si esto es una excelente gestión sanitaria, pues que venga Dios y lo vea, ¿no?
Algunos piensan que sí. José Alberto, que te tengo que dejar, pero que, menos mal que hemos podido hablar hoy, que llegaba el viernes y se nos escapaba la semana. Espero que la comisión de investigación sirva para depurar responsabilidades políticas y que la población entienda que una cosa es la responsabilidad penal, la responsabilidad jurídica, que puede haber algo que haya cometido un delito, pero la responsabilidad política es otra cosa, y la sociedad deberíamos de exigir a nuestros políticos tener un comportamiento escrupuloso. Y cuando se habla de tolerancia cero a la corrupción, que seamos nosotros mismos los que verdaderamente tengamos esa tolerancia cero. José Alberto, sigue trabajando ahí, a ver si nos enteramos de algo.
Que tenemos que convertir, los partidos políticos no son sectas, tenemos que intentar llegar a la verdad. Yo creo que cada uno debe defender sus ideas, pero no somos sectas para defender incluso al golferío que puede haber, manzanas podridas, en todos los partidos, como en todos los sectores. Y eso a veces nos aleja también de los problemas reales de los ciudadanos. Mira, 30 segundos nada más. Mira el problema que tenemos ahora con el transporte público. Ahora hay un señor ministro, don Óscar Puente, conocido por su incontinencia verbal, entre otras cosas, que ha decidido que Canarias ni necesita ni merece continuar con las ayudas al transporte público gratuito de nuestras guaguas. ¿Por qué? Porque a él le parece que son ayudas coyunturales y que Canarias, a pesar de no tener las ayudas para los trenes, la construcción, la materia ferroviaria, donde se va el 65% de las inversiones del Ministerio con más dinero de todo el gobierno, él decide que, bueno, Canarias no necesita ese dinero y, por lo tanto, mira, como dice el otro, agarra y vete corriendo y el coche de San Fernando. Oiga, y ante esto yo pregunto, ¿cuál es la posición de los socialistas canarios? ¿Tú has oído a un solo socialista canario decir sí, no, bueno o qué?
Hoy lo ha contado aquí Pedro Martín, ha estado aquí esta mañana Pedro Martín y lo ha contado diciendo que es que eso eran unas medidas que estaban con fecha de caducidad 31 de diciembre del año 2024 por motivo del COVID y que ya caducaba.
No, con motivo del COVID no, con motivo de las consecuencias del COVID, que son entre otras la inflación y los altos precios. ¿Han bajado los precios?
No.
No, padre. ¿Ha bajado la inflación? No, padre. ¿Ha mejorado la economía desde el punto de vista del transporte? No, padre. ¿Se han implementado otras medidas complementarias en otro tipo de transporte como transporte ferroviario en Canarias? No, padre. Luego, lo que tiene que hacer es mantener esas ayudas.